iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno absoluto. Es una maravilla de vez en cuando el poder decirlo y mucho más todavía disfrutar de todo lo que nos cuentan los integrantes de esta tertulia, que hoy vamos a desarrollar una temática que ha elegido María Eugenia de Jari, y vamos a empezar precisamente por ella para saludarla. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un abrazo para ti, para mis compañeros y para los oyentes que ojalá se interesen hoy en el tema.
Pues ahora nos vamos a Chile, o sea que de Colombia saltamos a Chile y allí vamos a saludar a Jorge Muñoz, que ya tiene bien, bien en condiciones el ordenador, que la semana pasada, pues la técnica nos falló, ¿verdad, Jorge? ¿Qué tal?
Así es, Paqui. Desgraciadamente había una desconexión en el poste afuera del cable, pero fue todo solucionado por la compañía, así que estamos prestos a participar aquí con mis amigos y, por supuesto, con nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Italia. Ahí está De Bisonetto. ¿Qué tal?
Muy buenos a todos, muchas gracias, Paqui. Muy bien, aquí con sol, con temperatura bastante agradable y contentísimo de participar en esta tertulia, con los contertulios, por supuesto, con los amigos y con los oyentes, por supuesto, a los que le voy a saludar ahora.
Eso del sol es maravilloso porque después de la desgracia que hemos tenido aquí en España con la Dana, que había ya más de 100 muertos en Valencia, la verdad es que solamente pensar en el agua da lágrima. Bueno, pues hoy precisamente nos vamos ahora ya de Italia, nos vamos aquí a Madrid, que es donde está por un lado Hilario Alonso. ¿Qué tal? No, que tenemos que saludar primero a Juan Carlos Parra, que también está en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Hola a los oyentes. Efectivamente, es una desgracia lo que ha pasado en Valencia. Y desde aquí pues le mandamos un abrazo muy grande a los oyentes que nos estén escuchando y a todos los valencianos, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. A valencianos y más, de Albacete, de Granada, de Málaga, de Almería, ha sido tremendo. Fundamentalmente Albacete y Valencia han sido los
eso es a lo que yo me refería, que son los más damnificados.
Pues sí. Y ahora sí, ahora nos vamos a donde está Hilario, que también es aquí en Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, que aquí estamos, como siempre. La semana pasada, por circunstancias adversas, ajenas a mi voluntad, dejé de aprender. Hoy espero seguir aprendiendo.
Pero bueno, ¿cómo puedes decir adversas cuando tuviste de vacaciones? Pero que ¿dónde está esa adversidad? ¿Cómo nos quieres engañar?
Pensaba en tertulias intercontinentales.
Desde donde estabas, ¿no?
Claro.
Anda que sí, que nos lo creemos los demás. Y ahora ya finalizamos en Argentina, en Mendoza, concretamente con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? Muy bien, acá estoy. Un placer estar con todos los queridos compañeros en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Saludos a los queridos oyentes. Así que vamos a ver qué tal se desarrolla esta temática.
Pues sí, hoy vamos a hablar de la importancia de lo sagrado. Y como es lógico, pues María Eugenia ya tiene la palabra.
Bueno, este es un tema que personalmente ha estado siempre en un sitial de importancia a lo largo de mi vida. Y para empezar a hablar sobre esto, yo creo que es importante hacer una diferencia entre lo que es religiosidad y espiritualidad. No que necesariamente sea uno a expensas del otro, pero sí entender la diferencia entre las dos cosas. Alguna vez alguien me enseñaba hace muchos años, cómo el religar era una de las características del animal que se volvió humano, es decir, que trascendió el instinto como única guía, y sin abandonar lo instintivo, porque también es parte de su existencia, sin embargo, trasciende y empieza a ser un animal que se hace preguntas, que mira su entorno, que empieza a utilizar algo como la imaginación para llegar a lo que los griegos definían como ser co-creador de la existencia, no únicamente ser regido por el instinto. En ese sentido, el religar, aprendía yo esos años atrás, es los animales humanos tratando de conectar cosas en que iban reflexionando, tratando de hacer conexiones para tener una mejor comprensión de lo que los rodeaba. Y de ahí vienen entonces las religiones, con mayor o menor profundidad, según sean las personas que están haciendo este religar. Esas son las religiones. En las religiones va a haber distintos niveles. Como pasa en cualquier cosa en el arte, todo el mundo hace música, pero otra cosa en historia de la música serían los destacados, los artistas, en fin. Hago esta diferencia para que no caigamos en creer que es exactamente lo mismo todas las religiones. Depende de la profundidad con que se las encuentre y se las busque. La espiritualidad, decía Viktor Frankl, de quien hemos hablado muchas veces en las tertulias, para él espiritual y humano eran sinónimos. Era esa parte más allá de lo que es simplemente la existencia con las leyes físicas y naturales. En ese sentido, entonces, yo empezaría con algo dicho por artistas, escogiendo un pintor, Van Gogh, una de las últimas cartas a su hermano Theo. Se refería al último, casi que el último de sus cuadros, y lo que le decía es: he aquí la prueba más clara de la existencia de algo más allá de nuestra existencia. Esa es lo que está expresando un artista. Ahí es donde estamos encontrando la espiritualidad, que es una cosa ya del ser material, pero que empieza a intuir cosas más allá de su propia existencia. Seguiría con otro artista que es un poeta español, José Bergamín, que dice: tú que sabes tantas cosas, dime por qué vuela el pájaro, por qué crecen las espigas, por qué reverdece el árbol, por qué se alumbran de flores en primavera los prados, por qué no se calla el mar, por qué se apagan los astros, por qué es sonoro el silencio en la soledad del campo, y el agua corre a esconderse entre su risa y su llanto. ¿Por qué el viento aviva el fuego cuando no puede apagarlo? ¿Por qué el corazón se duerme si el alma sigue soñando? Empiezo con artistas, pintor y poeta, y además están las otras formas de arte, porque ahí encontramos esto que es el tema de hoy, de lo sagrado, esta intuición profunda del animal que se ha humanizado. Hay una palabra en el inglés que tiene solo tres letras, A-W-E. Esa palabra O conjuga misterio, asombro y reverencia. En esa palabra está lo que caracteriza lo que nosotros vivimos con la experiencia de lo que es el tema de hoy, que es lo sagrado. Empezando, por ejemplo, con el tema del asombro y del misterio, la más hermosa experiencia, nos dice Albert Einstein, es lo misterioso que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. El que no la conozca y no puede ya asombrarse y maravillarse, es como si estuviera muerto, nos dice Einstein. El filósofo Alfred Whitehead, citado por un físico, Sir Martin Rees, dice: la filosofía empieza en el asombro y al final, cuando el pensamiento filosófico ha hecho todo lo que puede, permanece el asombro. En estas palabras de personas que pueden expresar este tema mucho mejor de lo que yo podría nunca, estamos encontrando por qué lo sagrado es algo profundamente íntimo del ser humano, del ser que va intuyendo que hay algo muy por encima de sus cinco sentidos y empieza a entender que las capacidades, por extraordinarias que son, de los seres humanos, palidecen al lado del asombro que produce el entorno, la muerte cuando se reflexiona en ella, la vida cuando se ve, por ejemplo, parir a una hembra humana o de cualquier característica de nuestros hermanos en la naturaleza, nos produce silencio. En ese sentido, yo terminaría esta parte de esta ronda teniendo muy en cuenta algo donde se ve la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Las religiones, en sus expresiones más profundas, incluirán esta parte espiritual. Y a veces el uso inmaduro y poco productivo, si se quiere, o poco serio de las religiones, de alguna manera no tienen la misma calidad de profundidad para incluir lo que para mí es la espiritualidad. Ahí se encuentra lo sagrado. Terminaría con la reflexión de un físico, que es Leonard Susskind, que decía que un día se encontraba en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y por curiosidad, dice él, entré a la capilla del King's College de Cambridge. Entré a ese interior tan venerado, y en ese ambiente hasta yo, un científico que no tiene un solo hueso religioso en mi ser, encontré cierto vacío en mi creencia de que no existiera nada más que electrones, protones y neutrones, que la evolución de la vida no fuera más que una competitividad en un juego de ordenador o computador entre genes egoístas. Y lo que yo llamo catedralitis, que es lo que puede inspirar unas rocas bien construidas con unos vitrales, y de lo cual yo me siento inmune, entiendo que no soy completamente inmune. Este físico, que no tiene nada religioso en su forma de percibir la existencia, sin embargo, está entendiendo con las palabras que dice esto que hoy estamos llamando, o por lo menos yo, lo sagrado. Lo dejo ahí, Paqui. Uh-huh.
Jorge.
Bueno, entiendo por sagrado un ámbito de misterio que supera la razón. Un ámbito que obedece a la necesidad del ser humano de conectar, de enlazar, de religar con una fuente original de vitalidad. Y esta conexión no es solo física y biológica, sino también espiritual. Entiendo por espiritual exactamente lo mismo que lo material. Para mí son la misma cosa, son dos estados de la misma energía, así como el agua puede ser líquida, sólida y gaseosa, sin dejar de ser agua, puesto que en los tres estados solo hay dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo único que ha cambiado es la temperatura. Ralph Waldo Emerson decía que las motivaciones humanas se nutren de tres corrientes: lo extrínseco, lo intrínseco y lo trascendente. Y pareciera que los pueblos de todas las épocas han sentido, aunque fuere de manera inconsciente, esta necesidad de conexión con esa fuente original, que si bien es cierto, puede estar impregnada de religión. Entiendo lo religioso como algo diferente de las iglesias institucionalizadas. Entiendo lo religioso como esa necesidad de conexión con esa fuente original, a la que todos, incluso un ateo, puede sentir necesidad de acercarse, como le ocurrió al científico que citaba María Eugenia. Quienes recuerdan o han leído Siddhartha de Hermann Hesse podrían recordar aquella frase cuando Siddhartha en el bosque se encuentra con Gotama y le dice que no se convertirá en su discípulo porque desea seguir su propio camino. Y Gotama lo bendice y antes de despedirlo le desliza una frase muy sugerente: cuídate de la cordura. Repito, cuídate de la cordura. Y más tarde, hacia el final de la obra, cuando Siddhartha, sentado a orillas del río, el barquero que lo albergó en su choza ya lo ha dejado solo, se reencuentra con su gran amigo de la niñez, Govinda. Y entonces le dice Siddhartha Govinda, que sigue su camino de búsqueda: la sabiduría es intransmisible, no se puede aprender por doctrinas, por libros, por palabras. Las palabras solo son signos incapaces de contener la sustancia de la verdad, que solo se puede adquirir por la propia experiencia, por la propia búsqueda, por el propio viaje al interior. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, lo sagrado es algo para mí que hoy en día se ha olvidado. O sea, nosotros hoy nos hemos prácticamente olvidado de lo sagrado en esta civilización en que vivimos fundamentalmente. Porque lo sagrado es algo tremendo, es algo terrible, es algo que está separado de nosotros. Por supuesto que la palabra sagrado deriva de una palabra indoeuropea, que significa, que indica propiamente la separación. O sea que cuando hablamos de sagrado, hablamos de un espacio que está separado, que no es aquí, que no es ahora. Y en lo sagrado hay, para así decir, una confusión de los códigos. Una confusión de las reglas. No hay reglas en lo sagrado. En lo sagrado está más allá de nosotros, más allá de la razón, más allá de la ética. En lo sagrado hay el rey, es un lugar donde hay opuestos, y los opuestos están simultáneamente, en el mismo tiempo, en lo sagrado. Así que Heráclitos nos lo dice bastante claramente: Dios es día y noche, invierno y verano, hambre y saciedad. O sea que en lo sagrado está contenido todo, todo. Y eso significa que es un mundo separado del nuestro, en que cada cosa puede tener un montón de significado. Cuando nosotros hemos empezado a indicar para una cosa un solo significado, cuando hemos empezado a utilizar la razón. Pero lo sagrado está más allá de la razón, está más allá de la ética. Nosotros hemos empezado a utilizar la razón, hemos empezado a utilizar la ciencia, la técnica, y en esta manera hemos abandonado lo sagrado. Estar en lo sagrado significa saber una cosa puede tener un montón de significados. Lo sagrado es el reino de los locos, por ejemplo. La locura está en el mundo de lo sagrado. En los locos, ¿por qué están en el mundo de los sagrados? Como los poetas, por supuesto. Los filósofos no, pero los poetas sí. Porque los poetas confunden, viven situaciones llamándolas con otro nombre. Por ejemplo, Leopardi. Leopardi, cuando llamaba a la luna, se dirigía a la luna y decía: oh, tu luna, ¿qué hace en el cielo? ¿No? ¿Esto qué significa? ¿Qué quieres que haga la luna en el cielo? Claro, es un astro, es una estrella. Pero en este caso se ha convertido en una persona con la que se puede dialogar. Esa es la magia de la poesía. Es la magia de un poema. Es la magia de lo sagrado. De momento lo dejo aquí para seguir después.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de, antes de empezar con mi disertación, a los oyentes, ¿no?, de dos libros importantes. Uno es La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, en el que Fustel de Coulanges sí que indica que hay una ética y una moral, que es donde surgen todas las sociedades y que está relacionada con lo sagrado, Davis. Y por otro lado, pues mencionar también a varios autores que han tratado también el tema de lo sagrado, la importancia de lo sagrado, porque la importancia de lo sagrado no está solo en lo religioso, ¿no? Veréis, lo sagrado es un concepto central importante en la experiencia humana, ¿no? Que además atraviesa distintas culturas. También épocas y tradiciones. Se relaciona con lo que una comunidad o un individuo, que esto es importante, considera como objeto de reverencia. Aquí viene la clave: respeto profundo, un respeto profundo, y en muchos casos también temor reverencial. Digamos que lo sagrado también, la importancia de lo sagrado, ¿no?, radica en su capacidad para establecer vínculos, uniones profundos entre el ser humano y también el sentido de trascendencia, como decía María Eugenia, ¿no?, orden y propósitos. Se manifiesta también en el ámbito de la religión, evidentemente, la espiritualidad, la ética, como decía antes, y la vida cotidiana, que también es muy importante lo religioso, lo sagrado en la vida cotidiana. Y da forma a la identidad también de la cultural, social y personal de los individuos. El primer punto que podríamos tratar es la noción de lo sagrado, pues como medio de conexión con lo trascendental, que es importante, ¿no? Sí, porque uno de los aspectos más importantes, quizá, es lo sagrado, bueno, por dentro de lo que es la forma trascendental, ¿no? Es una relación con la trascendente, con lo trascendente, ¿no?, lo que tiene, es decir, con aquello que supera lo cotidiano, de alguna manera, como estaba diciendo antes Davis, y lo mundano. La experiencia, por ejemplo, de lo sagrado, pues nos lleva también a las personas, a la gente, ¿no?, a confrontar preguntas importantes, profundas, sobre el sentido de la vida, de la muerte, del origen del universo, ¿no?, y naturalmente el papel, el lugar del ser humano dentro de este universo, ¿no?, es importante, ¿no? Este sentido de lo sagrado que estamos diciendo puede surgir en el contexto, pues, de una religión formal o en el la experiencia, las experiencias personales, que no necesariamente, como decía también, implican una estructura religiosa. Evidentemente pueden estar fuera de esa estructura religiosa, como la contemplación, por ejemplo, de la naturaleza, el arte o el encuentro quizá también profundo con uno mismo, que también es muy importante, y aquí también entraría también lo sagrado, ¿no? El segundo punto que yo destacaría sería el poder de lo sagrado, pues, en la creencia, en la creación, perdón, y cohesión de comunidades, de grupos. Esto es a lo que se refería Fustel de Collans, cómo se van creando los clanes, los grupos, a través de la religiosidad y de la espiritualidad, y también, por supuesto, de lo sagrado, ¿no? Sí, porque la noción de lo sagrado pues también cumple una función social, ya que, como he dicho antes, otorga a los individuos y también a los grupos un sentido de pertenencia, ¿no? De sentido de saber a qué lugar se pertenece, ¿no? Y también de comunidad, ¿no? Es algo importante. Los rituales, símbolos y creencias sagradas también actúan como elementos unificadores, como bien sabéis, que generan cohesiones entre los miembros de una comunidad, de un grupo, de un colectivo, ¿no? Las festividades, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de situaciones, ¿no? Como por ejemplo esas festividades que decía religiosas, los rituales de iniciación, los actos de devoción y también las ceremonias de paso, que también son muy importantes, por ejemplo, sirven para reforzar la identidad cultural y para crear, de alguna manera, vínculos, establecer vínculos de solidaridad, claro, y apoyo mutuo. Y de momento lo dejaría aquí, Paqui, si te parece, porque la próxima ronda, si me da tiempo, hablaré de lo sagrado como fundamento de y valor ético y moral, que decía antes con Fustel de Collans.
Sí,
¿de
acuerdo? Hoy como soy seis, seguramente nos dará tiempo solamente a dos rondas. Hilario.
Decía Davis, y a mi juicio tiene razón, Davis ha esbozado dos conceptos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, lo sagrado no es racional. Lo sagrado está fuera de la razón, es otra cosa. Y segunda cosa que decía Davis, con la que estoy totalmente de acuerdo, la gente vive muy separadamente de lo sagrado, vive al margen de lo sagrado. Yo discuto mucho con un amigo mío que todos conocéis, sobre él es profundamente religioso, pero él es orientalista, él no es cristiano, no es ortodoxo ni nada de eso, él es orientalista y él tiene un sentido de la trascendencia que yo busco y que he buscado a lo largo de toda mi vida y que sigo buscando, y eso no lo voy a encontrar hasta que no me muera. Si la muerte es la nada, como pudiera ser, o si no es la nada, como también pudiera ser, pues entonces me responderé a eso que yo estoy buscando. Yo creo que no lo voy a encontrar hasta que no me muera bien. Mi amigo decía que, decía él, si la ciencia demuestra alguna vez que hay vida, más allá de la vida material, decía mi amigo, el materialismo va a dar al traste, se va a freír monas, a freír espárragos, decía mi amigo, y tiene razón mi amigo, yo creo. Efectivamente, Davis, la gente vive muy, muy, muy alejada de lo sagrado, de lo que yo al menos considero sagrado, y me da la sensación que tú también. Yo considero que lo sagrado es lo recóndito, ya lo habéis dicho, lo íntimo, ya lo habéis dicho, lo profundo, ya lo habéis dicho, lo escondido, eso no lo habéis dicho, pero lo habéis dado a entender, y yo añado una cosa más, lo esotérico, lo mágico, porque la magia existe, señores, a mi juicio, la magia existe. La magia precede a la ciencia y la magia precede a la religión. El principio de todas las religiones es mágico. El principio de los sacramentos, sacramentos viene de sagrado. El principio de los sacramentos de la religión cristiana, no de la católica, de la religión, porque los protestantes también comulgan y también dicen misa. Los sacramentos, lo sagrado, tienen un principio mágico, esotérico. Y lo esotérico, de lo que todavía no hemos hablado, yo me atrevo a... Los esoteristas, según la gente, estamos locos. Yo digo en mi libro Tarot, fuente de inspiración y magia, yo creo que me puedo citar, los autores suelen citarse también muchas veces, dicen, léase tal, tal, de fularito, de tal, que es el que escribe el libro, yo lo he visto eso. Escribiendo todos los días, ¿verdad? Yo digo que la locura algunas veces es cordura y la cordura algunas veces es locura. Convergen, llegan a converger. Davis, hablabas de los locos. Tenía razón, a mi juicio. Y hablabas de los poetas y de la poesía. Esa poesía sublime, esa poesía fantástica, esa poesía que converge con la música, que es música y es poesía a la vez, eso es sagrado. Lo sagrado es un concepto abstracto que puede aplicarse y que se aplica a lo concreto. Lo sagrado se aplica a los recintos, lo sagrado se aplica a las personas y lo sagrado se aplica también a los objetos. Y lo sagrado se aplica al mito. A los mitos. Hay mitos que también son sagrados. Yo, cuando María Eugenia lo puso, la verdad es que me encantó, porque entiendo que da mucho de sí y que en una tertulia no lo vamos a agotar. Pero bueno, es lo que hay. Lo radiofónico tiene un espacio de tiempo y el tiempo es oro en la radio. Por supuesto que sí. Pero bueno, yo digo que lo esotérico, que no hemos hablado de lo esotérico es lo interior. Lo esotérico también precede a la ciencia y precede a la religión. La religión está fundada sobre lo esotérico, sobre lo mágico. Juan Evangelista era un esoterista. Si existió Juan Evangelista, en el supuesto de que existiera, que no lo sé, la historia no lo dice, por supuesto, lo dice el Nuevo Testamento, el autor del Apocalipsis, supuestamente, Juan Evangelista era un esotérico. Si os dais cuenta, en el Evangelio de Juan Evangelista, empieza a decir que la palabra era el verbo y el verbo era Dios y todo eso, ¿no? Que dice, ¿no? Que eso es fantástico, ¿no? Está muy bien escrito, literariamente es una obra buena, ¿eh? A mí es el Evangelio que más me gusta. Desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista naturalmente, pues si no os importa, literariamente a mí me gusta mucho. No quiero extenderme porque a ver si hay posibilidad que haya otra ronda y seguimos.
Pues ya finalizamos esta con René.
Bueno, la verdad que todos tienen razón en todo lo que dicen porque en realidad es un concepto, lo sagrado es un concepto muy abstracto, o sea, un concepto polifacético, profundo, y se podría decir que, se podría analizar que es algo que tiene una, o sea, una importancia para mí muy profunda, ¿no? O sea, puede ser representativo, simbólico para un individuo y interpretarlo como algo más grande que sí mismo. Es decir, es algo que se podría basar en las culturas, en la familia, en la religión o en lo personal. Pero cuando hablamos fuera de la religión, porque en el mundo occidental generalmente tendemos todos a considerarlo a lo sagrado más que nada lo, como algo religioso, dentro de lo personal es todo aquello que tiene una representación simbólica y que para uno tiene una importancia determinada y que le da un valor que es invaluable, que no, no algo que un valor importantísimo donde no quiere que eso sea violado, que no sea invadido, que no sea profanado. Por eso lo sagrado es lo contrario a lo profanado. Cuando se profana, cuando se extrae, se saca lo pro, digamos, lo que está fuera de ese contexto sagrado, es todo aquello que lo engloba a esa sensación simbólica que yo quiero, que voy a venerar, al que voy a respetar profundamente y que exige, y por otro lado, que sea respetado por parte de los demás, puede ser muy personal. Es decir, yo puedo considerar, a lo mejor, como dijeron recién, de que muchas personas se han olvidado en la actualidad, con el mundo que vivimos, lo sagrado. Y a lo mejor no nos damos cuenta que sí está lo sagrado. Lo que pasa es que es muy íntimo, es muy profundo, es muy espiritual. Entonces, puede considerarse a lo mejor cosas pequeñas y son grandes cosas y considerarlas sagradas. No tiene que ser porque la gran magnificencia. A lo mejor hay personas que consideran sagrado un libro que le significó algo muy importante en su vida, un pétalo de rosa, un recuerdo de su adolescencia. Es sagrada la maternidad, la propia madre la pueden considerar sagrada. El hecho de la existencia de la maternidad puede ser realmente un hijo, es sagrado, para uno es intocable, es lo máximo, lo que sea lo máximo y lo que uno pueda venerar, realmente admirar, amar profundamente, puede considerárselo como sagrado. Pero desde el punto de vista cultural, también lo comentaron allí, lo comentó Juan Carlos, la importancia en los pueblos de transmitir mitos, leyendas, costumbres, suelen ser eso identitario como algo sagrado dentro de los grupos humanos y se sienten las personas representadas en eso sagrado de la comunidad en la que está. Puede ser familiar, hay rituales, hay costumbres que son de las familias que son sagradas y que ninguna familia permite que sean violados ni sean comunicados, sino que son como tradiciones propias de la familia y que se han transmitido de persona a persona y que son propios y que los identifica como familia. Y bueno, ¿para qué hablar en la religión? La religión es el ejemplo más fácil de poder representar lo que es sagrado, porque sabemos que se basa en elementos que son simbólicos y en elementos concretos, ¿no? Puede ser concretos como, por ejemplo, los libros, como el Corán, como la Biblia misma, los conceptos de la divinidad que se tiene con todos los rituales que se hacen en los procesos religiosos de cualquiera de las religiones. Y en la católica, como dijo también Hilario, los sacramentos, que viene de lo sagrado, es decir, bautismo, comunión, confirmación, casamiento, unción de los enfermos, todo esto es sagrado dentro del proceso religioso, y los símbolos importantes como las imágenes religiosas, la cruz, la estrella de David, las imágenes de santos, la imaginería, todas las imágenes de la Virgen María, Ahí acá quiero hacer hincapié en algo muy importante, que es la de, hablamos, como hablaba recién Hilario, de evangelistas y de católicos, que la diferencia que hay, porque los evangelistas no tienen los templos con imágenes, ni creen en las imágenes, y es porque hay un concepto importante que quiero destacar, que es que el católico no está, porque dicen, están venerando un yeso, venerando a un mármol, que es una materia, y eso no es la divinidad. No, es que el católico no está venerando, está bien, le dan besitos así a la Virgen, y le tocan el manto de la Virgen, hecha en mármol, por ejemplo. Pero es lo que está sintiendo, el que tiene el sentimiento en ese momento de lo sagrado, es la parte intrínseca de lo que esa imagen representa, no la parte extrínseca de la imagen. Eso es lo que es muy difícil que la gente en general, que no cree, y también los evangelistas no creen. Y es como si ustedes tuvieran una moneda y dijeran, voy a comprar pan con esta moneda. No estoy comprando pan con esta aleación de níquel, con antimonio y con o cobre, por ejemplo. Tomás, te doy esta aleación y con esto compro pan. No, uno compra pan con lo que dice ahí, un peso, dos pesos, así con la plata, el dinero que representa el número. Es decir, el valor intrínseco de lo que representa la moneda, no el extrínseco de qué material está hecho. Lo mismo pasa con las imágenes. Cuando lo que pasa es que las personas necesitan, muchos católicos por supuesto, nosotros, yo me doy cuenta de que soy ciega, que no lo necesito, porque para eso está el pensamiento profundo, la abstracción, pero necesita mucha gente ver a Cristo crucificado para poder concentrarse en lo que significa Jesús, o ver a María y en una representación, una vocación determinada, para poder concentrarse en lo que significa María y pensar en ella. Porque hay gente que no tiene tanta facilidad para el pensamiento abstracto. Lo importante entonces es que también dentro de lo sagrado están estas cosas materiales, ¿no? Y dentro de todo el proceso de lo sagrado, de lo religioso. Pero como decía yo recién, para mí la palabra sagrado es inmensa, es algo mayor que uno mismo, es aquello que es venerar la magnificencia, y para mí eso no debería ser profanado jamás, nunca, y debe ser respetado unos con otros con respecto a las creencias. Es muy común que hoy en día se profane con los medios de difusión y de comunicación lo que creen otros, y eso es una falta de respeto en las relaciones interhumanas. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, realmente, como es difícil en el tiempo limitado, como dice Hilario, es verdad, ¿no?, que no puede ser de otra manera en conversaciones como esta. Pero yo diría lo siguiente, que me llaman mucho, y las ideas que me dan escuchando a mis compañeros. Primero que todo, en forma muy personal, como yo lo veo, para mí esto es algo que me lleva al pensamiento del Buda y también de Krishnamurti, porque los dos coinciden en la importancia de la experiencia por encima de creencias o credos impuestos. Buda siempre dijo, no sigan lo que yo transmito porque me respeten a mí o por ser yo quien soy, eso no es el punto. Compruébenlo cada cual en su propia experiencia, en su vivencia, en lo que le dice a cada cual su interior. Y ese es el mismo pensamiento de Krishnamurti. Quien sigue a un ser humano deja de seguir la búsqueda de lo verdadero. Cuando estamos hablando de lo sagrado, estamos hablando de esto, que no se puede imponer. Y por eso también vuelvo a subrayar la diferencia que tenemos que entender entre lo que es religiosidad y lo que es espiritualidad. Y esto lo dice un monje benedictino, que es David Steindl-Rast, que escribe un libro junto con un físico de la física moderna como Capra, cuando él dice la religión con mayúscula es la búsqueda de la especie humana, de lo que lo trasciende en tantas formas. Las religiones con minúscula son las creaciones humanas que se dan a partir de eso y que inevitablemente en muchas de sus expresiones carecen de la profundidad necesaria y se vuelven más bien instrumentos muchas veces políticos. Eso para mí, otra vez lo digo como opinión personal, es la gran preocupación que me produce la institución religiosa, pero también entiendo por qué existe y por qué tal vez es algo necesario. Eso con respecto a que podamos entender que este tema requiere de toda la capacidad de profundidad, pero también de sencillez en el pensamiento. Aquí, por ejemplo, estaba recordando al poeta judío alemán Heinrich Heine del siglo XIX, que alguna vez decía, un amigo le preguntó, ¿y por qué será que actualmente no se construyen catedrales como las góticas? Y él contestó, para hacer construcciones de tal envergadura se necesitan convicciones y cada vez más estamos dependiendo en simples opiniones. La cosa de lo sagrado es algo que está presente en todas las culturas y como ha dicho alguien, ante lo sagrado enmudezco, no hay palabras. Esto nos lleva al pensamiento oriental del Tao, por ejemplo. El Tao que se explica en palabras no es el Tao, el camino. Ha habido tantos intentos en tantas formas en las culturas y en los que son verdaderamente profundos siempre estará la humildad del ser humano. Alguna vez leí una frase que describía eso diciendo: el animal humano se irguió en dos piernas para poder hincarse de rodillas. Esto es una imagen de cómo nos podemos derrumbar y arrodillar en silencio y agachar nuestras cabezas frente a lo que nos da una cosa de misterio, de reverencia y también de temor. Y nos liga con algo que intuimos dentro de nosotros mismos también. Esto también va de la mano con lo que los poetas y los artistas tienen posibilidades a veces de indicarnos, pero como ha dicho también el budismo zen, cuando señales la luna con el dedo, no confundas el dedo con la luna. El arte más excelso será como el dedo señalando a la luna, un indicador. Y en esto, por ejemplo, me viene a mí las palabras de William Blake cuando habla diciendo, ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre y sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Cuando uno lee este tipo de palabras, ahí creo que, como si le entiendo bien a Hilario, es donde también está el misterio, lo esotérico, lo mágico, entendido como lo que nosotros tenemos que tener la humildad de comprender, que no nos da ni nuestra mente, ni nuestros sentidos, ni nada, la capacidad de abarcar el profundísimo misterio de esto que llamamos sagrado, pero sí lo podemos tocar con nuestra experiencia, intuir con nuestra imaginación y quitarle eso a la humanidad en aras de que cualquier forma que se exprese de esto es simplemente una señal de ignorancia o de estupidez. Ha sido un daño que se ha hecho muchas veces, comparable al daño que a veces causan las instituciones religiosas, también puede ser esta cosa de imponer que hay que erradicar toda percepción de esto de lo sagrado. Y diría lo último, porque seguramente no habrá tercera ronda, habiendo acompañado tantas personas en lechos de muerte, debo decir que me ha sorprendido siempre cómo ante la proximidad del final de la vida, no encuentro necesariamente lo religioso en el sentido en que usualmente se entiende, no necesariamente, pero siempre me ha conmovido profundamente ver a cada una de estas personas, a su manera y a la forma de su personal experiencia afrontando el final. En todos los casos he visto la reverencia, el temor reverencial, el asombro por lo que estamos llamando sagrado, que intuyen que ha estado en su existencia como ser vivo y como ser que se aproxima a un final que simplemente abre las puertas a otro misterio. Lo dejo ahí, Paqui.
Jorge.
Bueno, quiero partir diciendo que la circunstancia de que un autor diga que la ética forma parte de lo sagrado no invalida en absoluto la opinión de Davis, ya que por muchos autores que hablen no pasan de ser opiniones, como cualquier otra. Ningún autor tiene la verdad absoluta. Enseguida, quiero señalar que a lo sagrado, al menos según mis creencias, nada más, no se puede acceder mediante herramientas normales como el raciocinio, sea este matemático, físico o filosófico. Para acercarse a lo sagrado se requieren otros instrumentos, como lo hacen los monjes danzarines del sufismo, o como lo hizo Siddhartha sentado junto al río hasta que consiguió escuchar la voz del río y aprender de esa voz universal que está en la naturaleza. De modo que lo sagrado requiere como requisito la ritualidad. Este ritual puede ser precisamente la meditación, puede ser la danza, puede ser la oración, puede ser el canto. También lo sagrado requiere un espacio. Por ejemplo, las piedras de Stonehenge en Inglaterra, seguramente en algún tiempo fue un espacio sagrado, un santuario, para quienes trasladaron esas piedras y en torno a ellas o junto a ellas efectuaban sus rituales de acercamiento a lo sagrado. Otros espacios de sagrado son las iglesias, las mezquitas, las sinagogas y cualquier otro lugar de reunión de quienes profesen o no una fe. Puede ser un simple acto de meditación. Un bosque puede ser un santuario para quien ve la naturaleza, el gran templo. Al menos para mí ese es el único templo que reverencio. Cuando estoy junto al mar, en una playa solitaria, ese es un templo que me habla. De modo que lo sagrado, además, no hay que buscarlo. Buscar la trascendencia para mí es como buscar un caballo mientras se está galopando en el lomo de un corcel. La trascendencia no se busca, se siente o no se siente. Aparece o no aparece. Como le dijo Siddhartha a su amigo Govinda, la sabiduría, la plenitud no se alcanza ni por libros, ni por doctrinas, ni por enseñanzas, por la propia experiencia únicamente. De modo que lo sagrado se explica además por lo que Jung llama el inconsciente colectivo. ¿Cómo nos explicamos que en la actualidad se han encontrado 168 leyendas del diluvio universal? 168. De pueblos tan lejanos como los indios norteamericanos, tribus del Asia y del África o las etnias latinoamericanas. Gracias al inconsciente colectivo. Jung dice que el inconsciente colectivo trasciende nociones de raza, pueblos, ideologías, geografías, alimentaciones y culturas. Por eso es colectivo. Es un inconsciente que guarda aquella fuente original de vitalidad a la que me referí en mi primera intervención y a la que inconscientemente el sujeto desea retornar, como el niño que crece, se va del hogar y pasado muchos años quiere retornar a su primera casa. ¿Se han fijado que hay gente que cuando viaja a la ciudad donde nació, busca la casa donde nació y va a ver si está construida o no todavía? y se está construida, le pide permiso al actual dueño para recorrerla. Y dice: en esta pieza estuvo mi madre y mi padre, acá dormía yo. Ese retorno al origen, a esa fuente original de vitalidad, que en mi opinión, insisto, no es ninguna catedral, no es ninguna religión institucional. Es algo misterioso de por sí, porque si fuera algo explicable, asible, conocible, como quien va al supermercado, dejaría de ser lo que es. No creo que jamás la ciencia pueda descubrir ni explicar el origen. El día que lo haga, para mí se acaba la humanidad. Pero mientras existan preguntas, mientras existan problemas, habrá esperanza. Con eso termino, Paqui.
Davis.
Sí, voy a retomar un poco lo que estaba diciendo, agradeciéndole a Hilario por su apoyo, naturalmente, que siempre da muchísimo placer saber que un amigo comparte algo conmigo, ¿no? Y bueno, yo, con todo respeto del mundo hablo, ¿eh? No quiero faltarle de respeto a nadie y a ninguno por sus creencias y por sus convicciones, por supuesto. No es lo mío. A mí me gusta simplemente discutir, debatir y aprender, como estoy aprendiendo de todos los contertulios que están hablando. Para mí, lo sagrado es una potencia, es un poder que está totalmente afuera del alcance humano. Y esta potencia, como he dicho antes, es positiva, negativa, tiene un montón de significados y no puede ser entendida por parte de la razón. Esto me gusta mucho, porque así se entiende en qué sentido, por ejemplo, los dioses griegos eran sagrados. Los dioses griegos eran sagrados porque Zeus era toro, padre de los dioses, relámpagos, era todo. Y podía convertirse en todo. Y eso le da ese significado de sagralidad, de sagrado, que tiene la divinidad. Pero lo divino y lo sagrado no siempre coinciden. Nosotros tenemos una concepción de divinidad que es bastante distinta a lo sagrado. Vamos a ver. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. En mi opinión, es una opinión personal, la Iglesia Católica, la manera en que nosotros estamos viviendo el cristianismo, es una manera que nos aparta de lo sagrado, porque nosotros sabemos que Dios es solamente el bien y que el diablo es el mal. Esta es una operación racional. En mi opinión, como he dicho antes, es como lo sagrado está fuera de la razón. Eso no puede ser sagrado. Para mí, es una opinión. Porque si yo voy a dividir el mundo en bien y mal, y sé que todo el bien se debe a Dios y todo el mal se debe al diablo, bueno, esa es una operación racional, en mi opinión. Entonces, si nosotros vamos a ver, en cambio, la Biblia, el Dios de la Biblia, vamos a ver lo que le dice Dios a Abraham, que le dice una cosa muy interesante. Cuando se dirigió a Abraham, Dios, y le pide a su hijo Isaac, el único que tenía Abraham, y dice: tienes que sacrificarme tu hijo. Eso está más allá de la ética. Eso está más allá de la razón. Esto el hombre no lo puede entender. En este sentido, para mí, en esa ocasión, Dios es sagrado, porque está más allá de la ética, está más allá de la razón, está más allá de lo que se puede entender. Y lo mismo se puede decir, como he dicho antes, de los dioses griegos. Por ejemplo, las tragedias de Sófocles son sagradas. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de significados. Ahí hay el bien y el mal, una cosa que puede representar tanto el bien como el mal. Por ejemplo, Edipo. Edipo, cuando quiere conocer a su destino, tiene Tiresias, el ciego adivino, que intenta contestarle, le dice: mejor que tú no sepas nada, mejor que tú no lo sepas, porque lo sagrado no se puede entender, no se puede conocer. Y cuando Edipo lo sabe, ¿qué descubre? Descubre que ha casado su madre y que se ha hecho padre de sus hermanos. Esa es una ambigüedad que tiene que ver con lo sagrado para mí. Eso es lo sagrado, es lo trágico. Es lo bueno y lo malo de la vida. Es algo que tenemos que sentir. No podemos entenderlo, ya lo han dicho mis contertulios. En ese sentido, lo sagrado está totalmente afuera del alcance humano, está totalmente afuera de la razón, para mí. Porque la razón, ¿qué hace? Define las cosas. La razón adopta un lenguaje universal. Y lo sagrado tiene algo que ver con lo singular. La razón con lo plural, con lo general. Porque la razón dicta reglas. La razón nos permite tener una ética, una moral. Estar de acuerdo entre nosotros. Pero la singularidad no. Nosotros vamos a experimentar lo sagrado cuando estamos solos con nosotros mismos. Los soliloquios en que nosotros no podemos desvelar a los demás. Nosotros no podemos desvelar a los demás los soliloquios que tenemos por nosotros mismos. Porque son cosas que nos pertenecen en nuestra profundidad. Entonces, lo sagrado es algo que pertenece a la singularidad de cada persona, en mi opinión. Y no puede ser generalizado. No se puede comunicar lo sagrado. Se tiene que vivir, se tiene que sentir y nada más. Ahí lo dejo, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Voy a hablar de este punto que es el de lo sagrado como fundamento de y valores de la ética y de la moral, ¿no? Decía Fustel de Colans en su libro La ciudad antigua que las creencias en lo sagrado pues suelen proporcionar una base ética y también moral importante. La idea de lo sagrado insta a las personas, a la gente, a actuar de acuerdo con ciertos valores y también con normas que trascienden el interés, ¿no? El interés individual de las personas, ¿no? En este sentido, lo sagrado, sigue diciendo Fustel de Colans, no solo impone prohibiciones, que también lo hace, y mandatos, que también lo hace, sino que también inspira compasión, amor, justicia y respeto hacia los demás. Esto es a lo que yo me refería cuando se hablaba de lo sagrado y la ética y la moral, ¿eh? En cuanto al cuarto punto que yo tenía preparado era la función psicológica de lo sagrado, que esto, bueno, María Eugenia sabe mucho por sus acompañamientos que ha tenido también con personas que están a punto de irse, ¿no? A nivel psicológico, lo sagrado, pues como estaba diciendo, es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque juega un papel fundamental en lo que es la proporción, ¿no? Para proporcionar una estructura simbólica que ayuda a las personas a enfrentar de alguna manera la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre, el sufrimiento también. Y el sentido de finitud es a lo que yo me refería, ¿no? Al otorgar un marco de sentido y también de orden a la vida que lo sagrado de alguna manera pues va a ayudar a la persona a sobrellevar a esas creencias, ¿no? De existenciales que tiene, ¿no? Y a enfrentar de alguna manera la muerte con mayor serenidad o mayor claridad. Eso también es muy importante. Luego terminaría con lo sagrado en el ámbito pues de la naturaleza y la vida cotidiana, de lo que ya hemos hablado todos, ¿no? Porque en muchas culturas, culturas importantes, la naturaleza está vista como algo sagrado y digno de reverencia, ¿no? Por ejemplo, montañas, ríos, árboles y animales no solo son los recursos naturales, sino que representan de alguna manera esas funciones importantes dentro de lo que es la naturaleza de esas comunidades, porque lo representan de una forma muy importante. Para ellos el valor es misterioso, tienen un misterio que a lo mejor en la vida cotidiana pues no lo tienen, ¿no? Y para terminar hablaría de la transformación y la creatividad, que también es importante. Hablabas, David, de lo que es el bien y el mal dentro de la obra literaria. Bueno, está el conflicto, ¿no? Está la catarsis, están un montón de cosas que también intervienen dentro de esas obras literarias, ¿no? Y la experiencia de lo sagrado, que, de alguna manera, del ser humano es, para el ser humano es muy profunda y transforma todo lo que va creando. Se convierte en un pequeño Dios creador. Y para él, muchas cosas que está creando, como hablaba al principio María Eugenia, de Van Gogh y de su hermano, son elementos puramente sagrados. Están dentro de algo que está más allá. Posiblemente en ese sentido sí que tenga razón. Hay un libro, y ya con esto lo dejo, ¿no? Dejo mi intervención, importante, de un autor que se llama Erasmo de Rotterdam, que todos conocéis, que es El elogio de la locura. Y ahí sí que aparece esto de la locura como algo sagrado, ¿verdad? Y es aquí, hasta aquí llega mi intervención.
Muy bien, Paqui. Pues ahora seguimos con Hilario.
Vamos a ver, Jorge, que implícitamente me estabas rebatiendo y yo me alegro porque ya sabes tú que a mí me gusta que tú me rebatas. Vamos a ver. Tú eres una persona profundamente racionalista, muy racionalista. Tu cerebro domina sobre tu corazón, totalmente. Te conozco, no voy a decir que te conozca profundamente, pero te he leído, como autor, eres una persona, a mí me gustas, o sea, yo te leo bien. Generalmente no, muchas veces no termino de leer a quien leo, pero a ti sí te termino de leer, he leído algunas cosas tuyas, varias cosas. Y yo sí que termino, y yo te leo bien, Jorge, no tengo ningún problema. Y tú eres profundamente racionalista. Entonces tienes un concepto concretamente de las cosas, si me permites voy a decir de las cosas esotéricas, no ya de las cosas sagradas, aunque para mí, ya lo he dicho antes, lo esotérico también es sagrado, pero bueno, que es completamente opuesto al mío. Tú dices, la trascendencia no se busca, la trascendencia aparece. Yo creo que la trascendencia, la gente dice, yo soy un ser trascendente, dice la gente. Yo no digo eso. Yo no puedo decir que soy un ser trascendente, porque no puedo decirlo. Tú tampoco, pero tú no lo puedes decir por una cosa totalmente distinta a la que yo no lo puedo decir. Tú no lo puedes decir porque tú eres razón. Tú eres profundamente razón. Tú eres agnóstico, yo también. Mira, eso tenemos un punto común, importante además. Y aparte que somos amigos, evidentemente. Pero la trascendencia, si tú quieres, a lo mejor yo me he expresado mal. Vamos a decir, yo busco lo que no encuentro, evidentemente, por eso lo busco. Eso puede ser una perogrullada, Jorge, puede ser, ya sé. Hilario, tú dices perogrulladas. Evidentemente que es una perogrullada, yo busco lo que no encuentro, por eso lo busco, porque no lo encuentro. Mira, Jorge, Unamuno, como tú sabes, porque tú lees mucho, igual que yo, Unamuno, tú sabes que por la mañana era absolutamente agnóstico y por la noche creía en Dios. Y tuvo una duda que fue hasta su muerte. Y Unamuno tenía una profunda sensación de lo sagrado, aunque no era muy religioso. Unamuno, en cierto modo, era un visceral, en cierto modo. Y se debatía entre el sentimiento y la razón. Unamuno se debatía entre el sentimiento y la razón. Hombre, yo no me debato entre el sentimiento y la razón, pero yo sí tengo experiencias que no puedo explicar, y que trascienden la ciencia, o que traspasan la ciencia, o que están fuera de la ciencia. Yo estoy de acuerdo con Davis en que lo sagrado escapa de la razón, por supuesto, escapa de la razón. No es la razón, lo sagrado no tiene nada de razón. Y lo sagrado de alguna manera es poder, claro que es poder, por supuesto que es poder, naturalmente que sí. Igual Jorge, yo me expreso mal, porque coincidimos en muchas cosas, Jorge. Tú lo sabes, coincidimos en un montón de cosas. Yo sí busco, Jorge, yo soy un eterno dubitativo y soy un perfecto ignorante. Un absoluto ignorante. Y estoy siempre buscando. Desde que tengo uso de razón, estoy buscando. Porque hay cosas que no me entran por mi cabeza, Jorge. Pues soy torpe, chico. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Bien? Ahí lo dejo.
Bueno, pues ahora seguimos con René.
Bueno, coincido totalmente con lo que dice Hilario, realmente. O sea, de ninguna manera lo sagrado puede ser racional, puede usarse el razonamiento, porque justamente es una emoción profunda, es un sentimiento muy profundo que tiene que ver con para mí, de todas las variedades de tipos de manifestación de lo sagrado, digamos que es totalmente personal, totalmente individual. Por eso es que los pueblos que llevan sus costumbres, sus mitos, sus tradiciones, y que eso los consideran como sagrados, lo mismo que las grandes las religiones, todo eso está bien para generalizar, me parece muy bien, pero también estoy de acuerdo con lo que decían varios de ustedes, que las religiones y las creencias todas esas situaciones no se deben imponer, sino que es una cosa que quizás muchos cumplen con los ciertos rituales, cumplen con ciertas premisas, pero en realidad hay algo mucho más, va más allá, que es totalmente profundo y que es individual. Entonces, el verdadero sentido de lo sagrado tiene su magia, tiene su esoterismo, como decía Hilario, tiene su espiritualidad pura, que para mí no es lo mismo cuerpo que espíritu, como decía Jorge, para mí el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra. Y como justamente depende de lo espiritual, y como somos todos únicos e irrepetibles, y los espíritus son totalmente únicos e irrepetibles, es totalmente personal, y cada uno tiene su propio sentido de lo sagrado, y cada uno tiene objetiva lo sagrado en algo muy personal. Entonces, es muy lindo que la gente, el ser humano, trate de buscar en qué se puede enfocar para sentir que eso es sagrado, o sea, que eso es no debe profanarse, que eso, cualquier cosa que sea, la considere magnífica, la pueda venerar, lo pueda considerar como algo sublime, como más elevado que él mismo, y creer en algo que pueda ser magnífico más que la existencia de sí mismo. Y él quedó aquí, nada más.
Perdona, Paqui, ya que fui tan extensamente aludido por mi querido amigo Hilario, quiero hacer una pequeña aclaración.
Muy bien.
Primero le agradezco que haya dedicado todo su turno a mi persona.
Yo digo yo.
Además nos une una pasión por la música a ambos, así que, pero quiero aclarar que todos los seis que estamos aquí hemos reiterado en todas las intervenciones que lo sagrado supera la racionalidad. De modo que no entiendo el insistir en ese plano, si partimos desde la primera intervención diciéndolo. Segundo, tiene toda la razón Hilario en que soy profundamente racionalista, pero desde la razón siento un profundo aprecio por lo sagrado y su importancia. Siguiendo a Jung, y no digo que Jung tenga la verdad, porque yo dudo de todos los autores, pero es uno de los que sigo, como existe el inconsciente colectivo que según Jung abarca toda la humanidad, creo que lo sagrado es colectivo. Ahora tiene manifestaciones individuales, por supuesto. René puede sentir como sagrado algo a lo que yo no le dé esa trascendencia, lo mismo Davis o Juan Carlos. Pero lo sagrado está en todos los pueblos, y eso no es casual. Pueden existir doctrinas ateas, pueden existir sujetos ateos, pero no existen pueblos ateos. Entonces, creo que el aporte de Jung con el inconsciente colectivo es extraordinario en este tema. Y quiero decirle a mi querido amigo Hilario que nunca pensé ni sentí en contradecirlo, jamás. No tuve esa sensación. Creo que a veces miramos un fenómeno, y es lo normal y habitual, desde distintos ángulos solamente. Yo desde la razón comprendo, valoro lo sagrado profundamente. Y que hay fenómenos curiosos que le han pasado a Hilario y a mí también, siendo yo agnóstico y muy escéptico, he tenido muchos episodios raros. Por ejemplo, ahora, media hora antes de venir al computador para prepararme para la tertulia, tuve la firme convicción de que Paqui me iba a nombrar en segundo lugar. ¿Por qué? No tengo idea. Si yo hubiera buscado adivinar en qué lugar iba a estar, jamás lo habría adivinado, jamás. Hay cosas, no sé si ustedes, hay teorías incluso, no sé si han leído Alan Watts y otros autores que hablan que hay cosas que llegan solas, que no hay que buscarlas y que si se buscan, huyen. Como cuando uno intenta atrapar una mariposa, arranca. Pero si uno se queda inmóvil, la mariposa se le para en la cabeza. De modo que hay algo curioso ahí. Yo tuve esa certeza total de que iba a estar en segundo lugar, y no porque hubiera intentado adivinar. Si lo hubiera intentado, jamás lo habría logrado. De modo que, querido amigo, un abrazo desde acá.
La discrepancia, Jorge, la discrepancia solo está en un punto, en que tú dices, no hay que buscar la trascendencia porque esta aparece. Bueno, es que yo soy pertinaz, soy contumaz, no sé. Igual estoy buscando una cosa, ya te lo he dicho, que estoy buscando algo que no encuentro y por eso lo busco, claro.
Mira, hay muchas cosas que uno busca desesperadamente y no aparecen, y cuando no las busca aparecen. Bueno. En el amor, por ejemplo, hay gente que busca una pareja ideal y todo y se desilusiona, y de pronto en la circunstancia menos esperada aparece una persona, porque no lo buscó, precisamente. Por eso hay una parábola del budismo que dice, imagínate que el iluminado, el Buda, es un buey. Ahora imagínate a un sujeto montado en el lomo del buey buscando un buey. ¿Para qué lo busca? Si no hay que buscarlo. De modo que no es una idea original mía, en absoluto. Bueno, no podemos copar esto.
Sí, ya nos hemos pasado con creces, pero en cualquier caso, puesto que habéis tenido esa contrarréplica los dos, si el resto quiere apuntar alguna cosa más, pues que lo diga y ya finalizamos. A ver, María Eugenia, ¿tú quieres decir alguna cosa?
Yo lo que diría es que estoy fascinada de todo lo que hemos hablado, conversado, debatido y discutido, y terminaría con una sola frase que alguna vez vi. Dios jamás será captado por una mente mortal, pero el más pequeño de los corazones lo puede albergar.
Uh-huh. Muy bien.
Davis.
Hermoso.
Davis.
Solo una cosilla, que lo sagrado se expresa. Nosotros para hablar de lo sagrado tenemos que tener la habilidad, y yo no la tengo. Las tienen los poetas, los tienen los que tienes una gran espiritualidad, de recurrir a un lenguaje simbólico. El símbolo es un montón de significados, no es un significado solamente, no es unívoco el símbolo, es polívoco. Por eso es la casa de la sagralidad, de lo sagrado. Sí,
profundamente equívoco el símbolo.
Juan Carlos.
Polisémico, sí señor.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo diría que lo sagrado está en lo interior, en lo que uno puede llevar, y puede ser muchas cosas, puede ser un abanico de posibilidades, pero que estoy de acuerdo en parte con lo que dice Hilario, ¿no? Lo trascendente, yo llevo también mucho tiempo buscándolo desde la racionalidad, pero no lo encuentro. Entonces, me gustaría que algún día, como dice Jorge, me gustaría pararme y que esa mariposa se posase encima de mi cabeza.
René.
No, simplemente para mí también lo sagrado es puramente espiritual. Totalmente nace del alma el sentido de lo sagrado.
Bueno, pues ya finalizamos. Ya vamos a dar, como siempre, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Que por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a los seis el trabajo que habéis llevado a cabo, como siempre, y a los oyentes ya les decimos que aquí les esperamos, como siempre también, como todos los lunes, en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.